Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí seguimos en el Congreso de los Diputados. Esto está ya bastante desierto. Pero nosotros, Pilar Cisneros y yo, nos hemos quedado por aquí con el equipo de la tarde para recoger suspiros y para recoger satisfacciones que se han quedado colgando en las paredes del Congreso de los Diputados. Y mientras se producía la investidura, mientras estábamos pendientes de la investidura de Sánchez, el mundo seguía girando. Nuestro Lorenzo Silva acaba de decir: atención a lo que está pasando entre China y Estados Unidos y atención a lo que está pasando en Gaza. Los soldados israelíes han entrado en el mayor hospital de Gaza, que es Al-Shifa. Dicen los soldados israelíes, dice el ejército israelí, que en ese hospital, además de haber gente ingresada por razones de salud, pues había armas, había material y túneles de Hamás. Así contaba uno de los doctores los bombardeos y los ataques que se estaban produciendo sobre el hospital de Al-Shifa. Decía el cirujano que se oían bombardeos y disparos. Bueno, pues el ejército israelí, en concreto el portavoz Jonathan Conricus, se ha grabado un vídeo en ese hospital de Al-Shifa en el que dice que han encontrado munición, que han encontrado esos túneles que estarían bajo el hospital.
En términos militares, esto es una bolsa de combatientes de Hamás. Lo que podéis ver aquí dentro de esta bolsa es un equipamiento militar.
Bueno, lo que pasa que es que Jonathan Conricus nos enseña algo que no se ve. O sea, de ese vídeo no se deduce que esté probado que el hospital sea un refugio de Hamás. Las autoridades de Gaza niegan lo que dice Israel. La guerra, además de la muerte, la desesperación, la sangre, la guerra son las mentiras de unos y otros. Tardaremos en saber si ese hospital ciertamente es un refugio o no es un refugio de Hamás. Lo que sí sabemos es que ya hay más de 11.000 muertos y que la situación en Gaza sigue empeorando. El Consejo de Seguridad por fin se ha puesto de acuerdo para pedir corredores humanitarios. ¿Por qué no quiere corredores humanitarios Israel? El vencedor es más vencedor si muestra su fuerza no solo aplastando al enemigo, sino teniendo alguna compasión con los civiles, un mínimo de humanidad. ¿Por qué no quiere corredores humanitarios Israel? Muchos han hablado estas últimas horas, aquí en el Congreso y fuera del Congreso, de las hipotecas del independentismo catalán, pero se ha hablado menos del independentismo vasco. Esta mañana le ha tocado el turno a Bildu, a Azpiorua, que ha dicho que los votos de Bildu no se entregaban como un cheque en blanco.
Que hoy le apoyemos no significa que nos debamos a su gobierno. No le concedemos un cheque en blanco hoy.
El PSOE ha publicado lo pactado con el PNV, con Junts, con Sumar, pero no tenemos ni un solo papel de lo que ha pactado con Bildu. Sánchez lo que le ha dicho a Ezpiorua es que lo que haga falta. Aitor Esteban ha aprovechado esta mañana la ocasión para zurrarle al PP. El PNV está muy escocido desde que en el otro debate de investidura, en el de Feijóo, se lanzara Feijóo por sus votantes. El PP pues hace daño donde puede, subrayando que el PNV se alía con la izquierda cuando sus votantes son de derechas.
O que el PNV haya decidido cambiar el tractor por la hoz y el martillo.
Aitor Esteban se ha presentado como el líder del partido o el portavoz del partido que está entre las dos Españas, la de la izquierda y la de la derecha.
Salvando las distancias, esos dos modelos que intentan imponerse.
¿Cómo que dos modelos? Pero si el PNV lleva desde la moción de censura apoyando a Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si Pedro Sánchez sale del Congreso secuestrado por el independentismo. Así se ha referido a la investidura del socialista el vicesecretario de organización del PP, Miguel Tellado. Lo acaba de hacer aquí, en la tarde.
Hoy es un mal día para la democracia española porque hoy el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a un presidente que nace cojo, un presidente intervenido, un presidente que en su propia sesión de investidura ha sido amenazado por los portavoces de los partidos que le han dado su apoyo, que le han dicho cuidado porque o sigues la senda que te marquemos o cuidado que te retiramos el apoyo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hoy sale un presidente secuestrado por el independentismo.
En unos minutos, a las 5:30, está previsto que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, acuda al Palacio de la Zarzuela para informar al rey Felipe VI de la elección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con el voto de 179 diputados. Entonces, el monarca procederá a la firma del Real Decreto de Nombramiento de Sánchez. Y también en menos de media hora arrancará la alfombra roja de los Latin Grammy. Está todo preparado para el desfile de artistas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla. Todo en una edición muy especial, es la número 24, que es la primera que se celebra en nuestro país y fuera de los Estados Unidos. Escuchas a Valeria Castro. La Canaria es una de las nominadas a Mejor Canción de Cantautor por La Raíz, un tema que escribió frente al volcán de La Palma. Con solo 24 años se estrena como nominada en los Grammy, pero la lista de españoles nominados es muy larga y muchos nombres ya tienen experiencia en estos premios. Pablo Alborán opta al premio en 5 categorías: Vanessa Martín, Alejandro Sanz, Arde Bogotá y Quevedo en 2, y en 1 Manuel Carrasco, Beatriz Luengo y Rosalía. Y precisamente Rosalía será la primera en actuar en la gala. Esta gala arrancará a las 10:30 de la noche con 5.000 invitados y 300 candidatos. En un ratito aquí en la tarde nos vamos a ir hasta la capital andaluza para conocer el ambiente y para estar en esa alfombra roja. Y la reina Letizia ha participado en un acto sobre cómo la tecnología mejora la vida de emprendedores de bajos recursos y reduce la brecha digital. Un tercio de la población mundial aún no tiene internet, según la ONU.
Es muy pertinente escuchar esta tarde a María y a Ronnie porque ellos dan sentido al esfuerzo de la Fundación Microfinanzas BBVA para que la exclusión social, la pobreza y las inequidades den paso a un desarrollo inclusivo, sostenible e igualitario. Pero esta fundación que hoy nos convoca tiene su impacto perfectamente medido y es abrumador y muy benéfico.
En este foro, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA, se han mostrado herramientas tecnológicas como la biometría facial y la formación en habilidades digitales como palancas para luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Y ya conocemos el 11 de España para el partido de esta tarde, Luis Munilla.
Partido Chipre-España a las 6 en Limasol, con España jugándose la primera plaza de grupo camino en la Eurocopa y efectivamente ya con 11 oficial de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
Sí, con muchos cambios, de hecho solo 4 jugaron hace un mes contra Escocia. El 11 es el siguiente: Raya en portería, el capitán Navas en su partido 50, lateral derecho junto con Lenormand, Pau Torres y Grimaldo. En el centro del campo, Zubimendi, Mikel Merino y Gaby. Y arriba, en los costados, Lavín Yamal y Mikel Oyarzábal, José Lu, el delantero del Real Madrid, como ariete. Recordemos que en juego está la primera plaza del grupo y la opción de ser cabeza de serie en el sorteo del próximo 2 de diciembre.
En el Villarreal se ha confirmado la peor noticia. Jeremy Pino sufre rotura del ligamento cruzado de la rodilla y se pierde el resto de la temporada. Y en la Copa de Maestros, Novak Djokovic mantiene la esperanza de estar en semifinales. Turín, Ángel García.
Sí, pero no depende de sí mismo. Le ha ganado a Hurkacz, pero lo ha hecho en 3 sets. Esto quiere decir que las cuentas son muy sencillas. Si esta noche Holger Rune gana a Jannik Sinner, Novak Djokovic estará eliminado de la Copa de Maestros. Si gana Rune a Sinner, Rune primero, Sinner segundo, Djokovic eliminado. En cambio, si gana el italiano, que veremos si juega al biscotto o no, si Sinner gana a Rune, Sinner primero y Djokovic segundo, en ese caso Djokovic sí estaría en semifinales.
Recordamos que tiempo de juego arranca hoy a las 5:30 con la selección.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 15 grados en la Puerta de Alcalá y ambiente soleado. Sigue cortada la circulación en tres líneas del cercanías, C3A, C8 y C10, por una incidencia en la estación de Villalba que permanece desalojada por motivos de seguridad, aunque por una falsa alarma, Además, se acaba de reanudar la circulación también de trenes entre Ciempozuelos y Aranjuez tras un accidente de una persona en un punto de paso no autorizado. El tráfico, el incendio de un camión en la A4 en Getafe en sentido de entrada ya no corta ningún carril, solo el arcén derecho. Además, hay dos accidentes. El primero de entrada en la A42 en Getafe. El segundo en la M40 en el barrio de la Fortuna sentido A5. Dificultades de entrada además por la A1 en Las Tablas y de salida por la A4 en Butarque y en la M40 en Coslada hacia la A3 y Pozuelo sentido A5. Sigues con la tarde de COPE.
Quien tiene un olivo tiene un tesoro, y más al precio que está ahora mismo el aceite de oliva. Y bien lo sabes tú, ¿verdad?, que cada semana acudes al supermercado o a tu tienda de barrio. Ojo, porque el aceite de oliva virgen extra, un litro, de una marca blanca, está ya alcanzando los 11 euros. Si eliges alguna de las marcas más conocidas, supera los 12 euros, incluso llega a los 14. Es una barbaridad. Y es que el precio del aceite de oliva pues ha disparado, fíjate que un 73,5% más caro que hace un año. Así está el aceite, ¿eh? Y un 10% más ahora que estamos a mediados de noviembre que lo que costaba, por ejemplo, en el mes de agosto. Y claro, si están así las cosas, pues está emergiendo un fenómeno nuevo. Cualquier particular que tenga unos cuantos olivos en una parcela, los que a lo mejor antes apenas prestaba atención, ahora ha decidido pues recoger esas aceitunas y las lleva inmediatamente a una almazara para convertirlas en litros de aceite.
Ha aumentado muchísimo debido a los altos precios del aceite de oliva. Ha hecho que gente que durante 7 años no ha recogido nunca la producción, este año la recoja. Incluso los de los chalets que tienen un solo árbol en el jardín de decoración también te preguntan a ver cómo lo pueden hacer.
O sea, es lo que nos cuenta José Rodenas de la almazara Pepe Ginia de Navarrés en Valencia. Le has oído, ¿eh? Incluso dice los chales que tienen un olivo, ¿eh? Cogen esas aceitunas y las llevan a la almazara como para decirme, a ver, aunque me saques un litro de aceite, pero por favor. Bueno, no es el caso de Carmen, es verdad que tiene alguno más, no tiene solo un olivo. Él ya heredó de su padre 2 hectáreas en un pueblo de Sevilla. A ver, para un agricultor que quiera vivir de este negocio, pues 2 hectáreas no le da. Pero desde luego sí para el autoconsumo, ¿eh? Para el autoconsumo ya no está nada mal. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, tu padre compró en 1951 estas tierras. Tú no tenías nada que ver con los olivos. Tú has sido modista, has ayudado a tu marido también carpintero, has pintado muebles, pero de repente has dicho, oye, pues que me meto también agricultora. ¿Por qué ahora estás cuidando tu olivar y llevando las olivas a una almazara de Córdoba?
Pues lo estoy haciendo porque la verdad es que, aparte de que tienes beneficio, es tu producto, que tú ves día a día cómo lo cuidas ese árbol, ¿no? Y luego pues tienes la oportunidad, gracias a estas almazaras que están ahora trabajando, pues te puedes traer tu propio aceite y te traes un aceite de una calidad excelente, vamos.
Claro, a ver, para que yo me haga una idea, como decimos, tu producción es pequeña, pero bueno, el año pasado, por ejemplo, recolectaste 3.000 kilos de aceituna, este año 2.846, un poquito menos. ¿De ahí cuánta aceite extraes?
Pues mira, este año de los 2.800 yo me he traído 360 litros de aceite.
360 litros de aceite, sí, dime.
Sí, y además me los he traído en frío, porque si le doy temperatura, me traigo más aceite, pero que quieras que no, se deteriora más el producto.
Claro. La calidad es mucho mayor si es en frío, ¿no?
Claro, la calidad, vale. Además la calidad es buenísima.
Pero tú no te gastas 360 litros en tu casa, digo, a lo largo de un año, ¿no?
No, lo que pasa es que somos 3 hermanas, tenemos ya cada una hijos casados, entonces toda la familia viene aquí a coger el aceite.
Es decir, repartes entre toda la familia, Carmen.
Sí, sí, sí. Además, las olivas las cogemos entre todos también.
O sea, esto es un tema totalmente familiar. Recogéis entre todos las aceitunas, las lleváis a la almazara y lo que sacáis os lo repartís en aceite, así.
Sí, así. Y ellos están encantados. Todos,
hombre, no me extraña, Carmen. Sobre todo al precio que se ha puesto el aceite de oliva ahora, ¿no?
Y además de la calidad que te sale, porque además, es una calidad buenísima que quiera que no, tú no puedes comprar eso en un supermercado.
Hombre, exacto. Calidad máxima y encima... ¿quién te iba a decir a ti esto hace 2 años, ¿no? Con lo que te ibas a ahorrar tú y tu familia haciendo esto.
Claro, claro. Además, es un descubrimiento, porque mi padre no lo pudo hacer, en ese momento no se hacía, pero ahora yo llevo 7-8 años ya haciéndolo, ¿eh?
Y fíjate, como has motivo desde luego estos 2 últimos años, en que el último año solo, como decimos, el aceite de oliva virgen extra, cuando lo vas a comprar, es que ha subido un 74%, que es una barbaridad. Pues Carmen, que lo disfrutes tú y tu familia, ¿eh? Que lo que tú dices, este aceite tiene que ser para mojar pan ahí, venga. Gracias, ahí. Carmen.
Muy bien, muchas de nada. Un besito muy grande.
Bueno, Carmen es un ejemplo de lo que está haciendo ahora mismo mucha mucha gente. Vamos a comprobarlo realmente, ¿no? Porque, a ver, tú dirás, pero bueno, habrá un límite, ¿no? No voy a ir, yo tengo un olivo en el jardín, recojo la aceituna, ¿cuántos kilos puede ser? ¿Esto me lo aceptan o no me lo aceptan en una almazara? Bueno, se lo vamos a preguntar a Federico Jiménez, que está al frente de Aceitunas Fuente Oliva, en Fuente Palmira, en Córdoba. Hola, Federico, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hombre, si os llevan 3.000 kilos de oliva, eso sí lo aceptáis, ¿no?
Sí, sí. Nosotros sí. Hacemos a partir de partidas de 600 kilos.
A partir de 600 kilos de aceituna. ¿Cuántos olivos pueden ser?
Pues unos 20 olivos, 30 olivos, algo así.
Bueno, no está mal, pero es muy probable que antes alguien que tenía 20 olivos ya no le echaba cuenta. Y de repente ahora estáis notando que por el alto precio del aceite, más gente está llegando a vosotros a decir, oye, conviérteme esto en aceite que me la llevo después para casa.
Sí, bueno, la verdad que esto cada vez da más, pero bueno, el precio es verdad que influye, pero también la calidad de aceite que se llevan. O sea, hay mucha gente que, bueno, que antes de que tuvieran estos precios también hacían su propio aceite, ya que nosotros aquí esto lo que tenemos es una mini almazara y el proceso es inmediato. Cogen la aceituna por la mañana y en el mismo momento traen la aceituna y en el transcurso de 1 hora tienen el aceite ya embotellado. Entonces, claro, el deterioro del fruto es mínimo. Entonces, o sea, salen unos aceites súper frutados, con aromas verdes, muy equilibrados en pico y amargo. Salen unos aceites excelentes.
O sea, ¿quieres decir, Federico, que en 1 hora yo te llevo las aceitunas si tuviera, que no tengo olivos, y en 1 hora sí. Ya recojo las botellas de aceite?
En 1 hora pasa por las 6 etapas que le hacemos, de molerla, batirla, la extracción en el decante, lo centrifugamos para quitarle las impurezas, y el mismo agricultor, tengo una envasadora pequeña, el mismo agricultor se encarga de poner y quitar las botellas y llena su aceite, por lo cual la experiencia es brutal.
Claro, calidad máxima y encima ahora, pues fíjate si te sale a cuenta, ¿no? Con el precio al que está el aceite, ¿no? Cuando la vas a comprar. Mucha gente hace lo que hemos escuchado a Carmen, es decir, repartir después entre su familia.
Sí, bueno, la mayoría de gente son pequeños agricultores, ¿no? Que tienen parcelas pequeñas y, bueno, reparten el aceite entre la familia, ¿no? Pero sobre todo sí quiero insistirte en la calidad que llevan de sus propias aceitunas, porque son aceitunas que la cogen con cariño, a la hora de cogerla no la golpean, la traen sana, la traen en barquillas que no se atrojan y tal como llega se muele. Entonces la calidad es extraordinaria. O sea, son aceites, digo, de premios, de ¿no? Son aceites
sí,
premium.
Sí, sí. Oye, dices que lo mínimo que vosotros procesáis, por decirlo así, son 600 sí. kilos, porque si no, no os merecería, me imagino, la pena. ¿Cuál es claro. el proceso? ¿Cómo funciona exactamente una almazara? Ya veo que es muy rápido, pero ¿por dónde entra la aceituna y por dónde sale?
Bueno, pues el agricultor la trae en su carro y la descargamos. Lo primero que hacemos es el proceso de limpieza y lavado del fruto. De ahí lo pasamos al molino, que lo que hacemos el molino es solamente lo que hace triturar la aceituna. Después pasa por la etapa del batido, donde batimos la aceituna para que vaya soltando el aceite. Es muy importante decir que en este proceso la temperatura es nula, no le metemos temperatura ninguna, por lo cual guarda todo su aroma. si en este proceso del batido le diéramos algo de temperatura, posiblemente tendríamos más aceite en la extracción, pero se evaporarían muchos aromas del aceite. Entonces, al hacerlo sin temperatura ninguna, el aceite guarda todo su aroma y toda su textura, ¿no? Luego lo pasamos a la extracción del decanter y luego la pasamos por una centrífuga para quitarle las impurezas, para que luego, una vez que esté en la botella, el aceite esté limpio, no tenga los pozos que salían antes, antiguamente en la botella, ¿no? Y bueno, lo puede conservar pues durante todo el año perfectamente.
Y ya tenemos nuestro aceite lista para consumir, de una calidad extraordinaria, encima de nuestros propios olivos, los que tienen la suerte de tenerlos, y algo que se está incrementando debido al precio del aceite de oliva en este último año. Claro, vosotros lo que hacéis es cobrar por este proceso, es decir, por utilizar, claro, la almazara, de ahí es de donde vosotros... ¿Y cuesta mucho, Federico?
Nosotros cobramos 16 céntimos por kilo de aceituna.
Ajá, o sea que va por kilo, vale, claro. Y ya está. Sí, y eso es lo que nos va a costar.
Y eso es lo que va a costar, ¿no?
Bueno, que nos sale a cuenta,
pero,
¿eh?
Sí, que, claro que sale a cuenta. Y bueno, sobre todo que vienen las familias, que disfrutan, que es una experiencia, porque disfrutan desde que están cogiendo la aceituna en el campo, de traerla, de ver cómo sacan su propio aceite, ¿no? La calidad que llevan. O sea, es una experiencia brutal para hacerla. Y de hecho, la prueba está que el que lo hace repite todos los años, ¿eh?
Qué bueno. Oye, Federico, ¿tú qué sabes? ¿Cuánto tarda en crecer un olivo y dar aceitunas? Lo digo por si algunos, claro, como yo, estamos pensando, bueno, qué lástima que no tenemos olivos.
Bueno, pues un olivo empieza a dar aceituna a partir de los 3 años, de los 3-4 años.
Ah, bueno, pues no es tanto. Yo digo, me va a decir que 30 años. Bueno.
No.
Me lo voy a pensar,
Sí, pues está a tiempo.
Eso. Gracias, Federico, un abrazo.
Pues nada, un saludo. Luego.
Adiós, adiós. Es que viene el aceite de oliva, en fin. Antes, en la conversación que tuviste, Fernando, con Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, salió el tema de los chascarrillos. Y tú dijiste, bueno, hay chascarrillos y chascarrillos. Y es verdad. Nosotros, a raíz de un chascarrillo, podemos decir así, de Ayuso, pues le estamos preguntando a la gente, ¿cuándo fue aquella vez que tú decías una cosa y el otro entendió una que no tenía nada que ver? O al revés, fuiste tú el que lo entendiste totalmente diferente. Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, pues vamos a escuchar a Cristóbal de Sevilla.
Buenas tardes. Yo soy taxista y empezando se me montó una señora y me dijo, buenas, voy al bar Núñez. Y yo entendí, digo, ¿dónde está el bar ese? Y la mujer se reía. Dice, no, a la calle Álvar Núñez. Un saludo, gente.
Que no era, bueno,
bar. Era bar, no era bar.
No era el bar, es que claro, es Álvar.
Bueno, ya, pero...
Álvar Núñez. Sí, bueno, pero...
es...
lógica.
Muy justificable.
Sí, bastante.
Álvar Núñez. Álvar es un nombre no muy frecuente y Álvar.
Es más frecuente. Sí, en Madrid, ir al bar es mucho más frecuente.
Mucho,
señora,
más frecuente. Mucho que el nombre más. Al bar, claro que sí.
Eso, yo no sé nada de francés y entiendo perfectamente a esta oyente, ¿eh?
Hola, gente, buenas tardes. Yo una vez en el trabajo me vino una compañera y me pidió en francés gelocatil y yo me quedé así, me giré, abrí el armario y le puse la caja de gelocatil encima del mostrador de la recepción. Yo no hablo francés y es que a mí me sonó el qué hora tienes, pues con el... Gelocatil.
¡Ah!
Buenas tardes.
A mí
desde el primer momento digo gelocatil fijo. ¿Le duele la cabeza o algo?
Yo creo que es que esto es muy interesante porque, nosotros interpretamos conforme a lo que sabemos y a lo que conocemos, ¿eh? Y entonces hacemos un factor cierre,
sí,
pues eso.
Sí, a ver,
que lo pronuncie Pilar otra vez, que es la que sabe francés.
Gelocatil.
Pues
algo así era, ¿no? Entonces,
no, y está caramba, pidiendo, ¿no?, Pilacinero un gelocatil. A ver, Elena.
Y un profesor de francés también, para recordar lo que estudiamos en su momento.
Que vale un ibuprofeno.
Bueno, que los oyentes, que la gente nos siga dejando sus notas de voz, por favor, malentendidos. Tú dijiste una cosa y entendieron totalmente lo contrario. O te lo dijeron a ti. 607-150602. Te recuerdo, estamos en el Congreso de los Diputados. Aquí está la noticia, porque estamos intentando averiguar, ¿vale? Y a partir de este momento, ¿qué? Sánchez ya ha sido elegido como presidente. ¿Qué va a pasar ahora?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope. La época de la jubilación ha cambiado en los últimos años. Con el aumento de la esperanza de vida, sabemos que, tras jubilarnos, nos quedan muchos años de vida, con lo que, si la salud lo permite, hay mucho tiempo para seguir disfrutando de la vida. Y también somos conscientes que la jubilación preocupa a los autónomos. Por eso, AXA ofrece una variedad de productos y servicios para proteger su futuro. A través de planes de previsión orientados a complementar la jubilación, AXA brinda opciones muy interesantes, como los planes de renta fija, de renta variable y los planes mixtos. Ventajas de estos productos: que se adaptan a las necesidades personales de cada autónomo y brindan mucha seguridad y estabilidad en el momento de su jubilación. Además, AXA se mantiene al día ante las novedades legislativas que puedan afectar a los autónomos, brindando información relevante y actual sobre sus productos de ahorro y planes de pensiones. Con AXA, los autónomos pueden asegurar su futuro y tener tranquilidad durante su jubilación. Para obtener más información, visita la página de referencia axa.es/jubilación.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 3x2 en pizzas refrigeradas Carrefour de 400 gramos y más ofertas como el gambón de 20 a 30 piezas por kilo a solo 8,19 € el kilo. Hasta el 20 de noviembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 €. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 €. Solo 49 €. Y con progresivos, 99 €. Más info en visionlab.es.
Mmm, los bocadillos de siempre, con un sabor y una textura inconfundibles.
Pates la piara, más buenos que el pan.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 € al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Malware, spam, phishing, ransomware, malware, phishing, phishing.
En 2022, los ciberataques crecieron un 38% en todo el mundo. Google abre un nuevo centro de ciberseguridad en Málaga para investigar, desarrollar herramientas y colaborar con instituciones y expertos. Más seguridad con Google.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
En este momento, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, informa oficialmente al rey del resultado de la votación de investidura. Informa de que Sánchez ha obtenido suficientes votos. Este era el momento en el que conocíamos el resultado de la votación.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno.
Bueno, pues el baile ya ha empezado. Miriam Nogueras, de Junts pel Cat, ha dicho hace muy poquito, en una entrevista radiofónica, que desde el principio Junts va a pedir el referéndum de autodeterminación y el 100% de los impuestos.
L'àmbit del reconeixement nacional, on nosaltres plantegem el referèndum d'autodeterminació, i l'àmbit dels dèficits i limitacions de l'autogovern, la cessió del 100% dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya.
Bueno, pues ya está pidiendo, acabamos de escucharlo, el referéndum de autodeterminación y la recaudación del 100% de los impuestos. Desde ayer por la mañana yo creo que han ido a dormir a casa, pero poco más. Están aquí Paloma Esteban. Buenas tardes, Paloma.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Has dormido en casa, ¿no? Aquí no hay camas.
Sí, he dormido unas horitas y nos hemos venido muy pronto.
Y lo de Ana Martín tiene todavía más mérito porque la pobre está recién operada de menisco, ha sido, ¿no?
Sí, pero no digas muy alto que luego nos escucha mi traumatólogo y me riñe. Sí,
no hemos dicho nada.
Que ya me ha reñido.
No decimos nada. ¿Qué me decís de Nogueras ya pidiendo que se le conceda lo que se pactó, el 100%, el referéndum de autodeterminación? En realidad el referéndum de autodeterminación y el 100% no están pactados, está pactado que se negociará. O sea, están teniendo mucha prisa, ¿no?, en Junts, Ana.
Bueno, y más que van a tener, de momento, claro, ellos lo que quieren es que una reunión en bilateral ya este mismo mes de noviembre, no sabemos si fuera de España, como se nos anuncia, ¿no? Porque vaya, al final parece que esas reuniones se van a dar fuera de España. Se hablaba de Suiza, tampoco nos cuentan nada, no nos cuentan nada de esas figuras de los verificadores que supuestamente va a haber hasta cuatro. Pero sí, Junts va a seguir apretando las clavijas a Sánchez. Ayer ya su portavoz en el Congreso marcó territorio, y no solo marcó territorio, sino que es que además hasta el último momento han amagado con, bueno, pues abstenerse en primera vuelta, en primera votación, para forzar una segunda el sábado. Yo creo que eso da una idea de hasta qué punto va a ser un moscardón Puigdemont sobre la cabeza de Sánchez desde el minuto uno y hasta que esto aguante.
Santos Cerdá iba ayer de un lado para otro, corriendo por aquí.
Santos Cerdá y Óscar López, ¿no? Y yo creo que tuvo mucho que ver con lo que está diciendo Ana. O sea, ayer lo que vimos fue una demostración de fuerza en toda regla. Junts ha dejado muy claro que son quienes tienen la sartén por el mango, y tengo la impresión de que esto ha sido un aperitivo de lo que vamos a ir viendo el resto de la legislatura. De hecho, vimos cómo el presidente tuvo que modificar seguramente la réplica que tenía pensada. En vez de donde había según qué palabras, sabemos que Junts insistía en que dijera la palabra negociación, y yo creo que en eso estamos. Sánchez hoy ha tenido más apoyos de los que tuvo en la anterior investidura, y yo creo que es un dato a tener en cuenta.
¿Por qué?
Pero también creo, bueno, porque me parece que la operación que hemos visto en esta investidura es muy complicada, y yo creo que eso hay que dejarlo muy claro. Sánchez ha conseguido el apoyo de todos los partidos nacionalistas, independentistas, rivales entre sí, y más amigos, menos amigos. O sea, ha tenido un respaldo amplio en el sentido de que ha llegado a una mayoría absoluta a la que no llegó la anterior investidura. Ahora bien, es que está llena de minas. Ya. Yo veo esta investidura y esta legislatura llena de minas, porque tengo la impresión de que el suplicio que pasó el Partido Socialista estos días, que escenificaba ayer Santos Cerdán y todo el equipo del presidente con los teléfonos saliendo, entrando, esto se va a repetir en cada votación. Nos damos cuenta de la esquizofrenia parlamentaria a la que nos vamos a ver sometidos. Y luego el asunto del verificador, yo coincido. A mí me parece que lo de los verificadores internacionales decidiendo y mediando sobre lo que se decide en el Gobierno de España todavía nos va a dar grandes titulares de gloria.
Ya. Esta mañana hemos tenido a los vascos. Hemos tenido al PNV y a Bildu. Bueno, el PNV, casi Aitor Esteban ha hecho más una intervención dedicada al PP que a Sánchez, ha sido llamativo. Aitor Esteban, bueno, ha dicho que el tractor no funciona porque tiene gasolina de Vox. Esto del tractor y el PNV se ha quedado ya como la metáfora permanente desde que Rajoy la utilizó. Y ha amenazado a Aitor Esteban con contar lo que el Partido Popular le ofreció al PNV para que votase a favor de la investidura de Feijóo.
Algún día igual quizá contaré lo que nos llegaron a ofrecer hace un par de meses.
Bueno, pues después de ese quizá, qué curioso, ha aparecido en el diario Vasco, bueno, supongo que será una filtración, que lo que ofreció el PNV era el Ministerio de Industria del PP. Feijóo lo ha negado.
Me sorprende mucho que no habiendo negociado, alguien diga que sí se ha negociado, salvo que ellos hayan negociado con otro, desde luego conmigo no.
Bueno, y ahora lo del tractor.
Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox.
Bueno, pues nada, eso entra dentro del capítulo, ya digo, de la serie, no el capítulo, la serie del tractor. Vamos a ver, tensión entre el PNV y el Partido Popular. Yo le he preguntado hace unos minutitos a Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del PP, si más adelante ellos se plantean hablar con el PNV, la posibilidad de una moción de censura, esto que tanto le gusta al PNV, quiero decir. Recordemos que Sánchez ganó la investidura con los votos del PNV. Puentes totalmente. Me ha dicho que no, me ha dicho que ni ahora ni después. Aunque en política cuando niegas una cosa luego ya se sabe que puede ocurrir lo contrario. Los puentes rotos, definitivamente, Ana.
Bueno, yo creo que es, a ver, en política y en la política española es verdad que los caminos son inescrutables en los últimos años. Yo me atrevería a decir desde la mayoría absoluta de Mariano Rajoy hemos visto de todo y cuando digo de todo es de todo o de prácticamente todo. A ver, a mí me parece que lo que ha hecho hoy Aitor Esteban es certificar la defunción del PNV como partido bisagra. O sea, el Partido Nacionalista Vasco ha elegido y ha elegido claramente al PSOE de Pedro Sánchez. Y me parece además poco elegante el desvelar las conversaciones que haya podido tener con el Partido Popular, sobre todo que, claro, que el Partido Popular le ofreciera la posibilidad de, no sé si un ministerio o una figura un poco
independiente, ¿no?
Un independiente con algún
vínculo
con
el PNV, ¿no?
Pero claro, es que tenemos, lo que sí tenemos por escrito es un pacto la semana pasada, el viernes, firmado por el PSOE y por el PNV, en el que otras cosas se habla del reconocimiento de la nación vasca y se blinda el autogobierno vasco hasta el punto de que el PSOE se compromete a que cualquier ley aprobada que afecte a ese autogobierno, digamos que el PNV tenga capacidad de veto o de opinar preventivamente sobre ella.
Entonces, claro,
que con un acuerdo de esa magnitud, aparte de del régimen económico de la seguridad social, aparte de la transferencia de los cercanías vascos, y entonces me dices que no, pues es que el PP en su día nos ofreció la posibilidad de un ministerio. Bueno, hombre, seamos serios.
Cuando era su obligación intentar seducir al PNV.
No sé a qué ton viene a exhibir eso, más allá de que denota cómo el PNV está muy molesto. Porque, claro, la actitud del PP está siendo, no diría agresiva, pero sí contundente por parte de Feijóo. Ayer lo fue en su discurso.
Bueno, sigue con lo que ya hizo en su discurso de investidura.
Por eso digo,
la hoz y el martillo, y los votantes del PNV de derechas igual ya son del PP. No lo ha dicho así, pero casi, ¿no, Paloma?
Totalmente, sí, sí. Yo es que creo que además el capítulo de la relación PP-PNV tiene casi un análisis de un día entero aparte, porque es muy curioso todo lo que estáis diciendo, porque tú dices puentes rotos. Puentes rotos yo tampoco me atrevo a decir ya nada en política y en este país. O sea, yo en España ya no me atrevo a ser tajante porque hemos visto muchas cosas.
De momento.
Pero yo sí creo que la relación está muy deteriorada y le doy importancia al deterioro porque es verdad que cuando el PNV sacó a Mariano Rajoy de la Moncloa y se alineó con el bloque de Sánchez, que se mantiene a su lado a día de hoy, por eso ha vuelto a apoyar su investidura, las relaciones quedaron muy tocadas, ¿no? Se generó una desconfianza, o sea, es que el PP de Rajoy no se podía creer la traición a la que se vio sometido después, además de aprobar unos presupuestos, ¿no? Que
siempre en los pocos días,
especulamos con los presupuestos generales como el elemento de estabilidad, pues fijémonos lo que vivimos en aquel momento. Y yo creo que la voluntad de Feijóo, después de una etapa con Pablo Casado al frente del PP que no se pudo recuperar, es más, yo diría que empeoró todavía más las relaciones, era recuperarlo. O sea, yo recuerdo que Feijóo llegó a Génova, desembarcó y de las primeras cosas que nos quedamos con la copla era que querían volver al cortejo del PNV a sabiendas de lo que ha ocurrido. Que es que el PNV en este país tiene la llave de la gobernabilidad muchas veces. Entonces, creo que lo de hoy es importante porque yo no digo que se hayan roto los puentes, pero desde luego el empeño, el cortejo, la voluntad que tenía Feijóo en el último año y medio, hoy se ha visto hecha añicos. Y coincido también que tiene mucho que ver con que Sánchez haya querido amarrar tanto como socio al PNV con todo lo que estaba diciendo Ana, que va a poder vetar, que va a poder decir, que va a ser, yo creo que además, un socio preeminente después de que en la pasada legislatura se mosqueara muchas veces porque Bildu tuvo mucho que ver en leyes importantes. El PSOE sabe que el PNV tiene el botón de acabar con todo cuando quiera, porque si el PNV quisiera haber hecho presidente a Feijóo o un día quiere poner en un aprieto al PSOE, lo puede hacer. Y la única manera de evitarlo es amarrarlo a toda costa, darle, yo creo que esa carta de naturaleza de socio premium, si queremos, y que realmente no en ningún momento tenga la tentación de decir, oye Sánchez, pues si te portas más conmigo, es que es el único que tiene dos novias, pues
fíjate,
porque en realidad los independentistas catalanes nunca van a dejar tirado a Sánchez, pero el PNV podría haberlo hecho.
Fíjate si se repite la historia, pero al revés. Estábamos, lo recordaba Ana antes de que se abrieran los micrófonos, pendientes de la intervención de Aizpurúa. Con Bildu pasa una cosa muy particular. No hay papeles. O sea, tenemos papeles con el PNV, tenemos papeles con Sumar, digo, acuerdos. Tenemos el papel de Junts. Bueno, los papeles valen lo que valen, pero por lo menos hay papeles. Yo, si no recuerdo mal, con Bildu no hay papeles. Y de hoy tampoco hemos sacado mucho en claro. Sánchez ha dicho medias palabras, se hará lo que haga falta. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que está dispuesto Sánchez a dar? Azpiorúa ha dicho por su parte, no, va a ser un cheque en blanco. ¿Nos hemos quedado como estábamos? ¿O tú has sacado alguna conclusión, Ana?
No, no he sacado ninguna conclusión más allá de la que ya llevaba preconcedida antes del discurso de Aizpurúa, y es que yo tiendo a desconfiar cuando no hay papeles, porque si ya de por sí nos las cuelan cuando existen papeles y existen palabras negro sobre blanco y luego dicen que no pone lo que en realidad pone y luego hay reinterpretaciones, pues imagínate si no hay papeles, ¿no? A ver, los 6 votos de Bildu no son gratis tampoco. La legislatura pasada que consiguió, pues de entrada, enmendar para extender la ley de memoria democrática, por ejemplo, ampliarla a la etapa de la transición. Y luego,
cosa
bueno,
muy
pues,
importante,
exacto,
para
y luego,
la narrativa,
enmiendas muy importantes en el tema, por ejemplo, de la ley de vivienda. Y luego no nos olvidemos que la legislatura pasada se acercaron todos los presos vascos, acabaron en cárceles del País Vasco y de Navarra, que eso fue un hito importantísimo, aparte de la transferencia de la competencia en materia de instituciones penitenciarias y de los terceros grados que vinieron, algunos después revocados por los tribunales. Entonces, eso
seguimos,
de que...
Seguimos sin saber. Pero a cambio de nada no ha sido.
A cambio de nada seguro que no es, pero esto es algo que nos iremos enterando.
Ya.
Seguro además, que nos iremos enterando.
Además de todas esas cosas de las que nos iremos enterando, que yo también creo que tiene que haber cosas concretas, También me parece que Bildu a cambio está obteniendo una cosa que yo no paso por alto y que es seguir en ese proceso de blanqueamiento y ya. De normalización que ya consiguieron la pasada legislatura y que ese es el plan de Bildu. Es que yo creo que Bildu, además de conseguir cosas concretas, a lo que aspira es realmente a que terminar siendo un partido que pueda gobernar Euskadi, que seguramente no sea las próximas elecciones vascas, porque todos entendemos que en este pacto entre el PNV y el Partido Socialista está también la lehendakaritza después de las próximas elecciones. Pero en el siguiente ciclo electoral yo ya no pongo la mano en el fuego ni de broma. Y tengo la sensación de que Bildu lo que persigue es eso, terminar esta legislatura siendo un actor político como lo es el resto.
En el último minuto, ¿cuándo vamos a saber cuál es el gobierno? ¿Qué quinielas hay? ¿Qué va a ser lo más impactante del nuevo gobierno? ¿Qué sabéis? ¿Qué suponéis?
A ver, ¿cuándo? No nos dicen nada, pero sí todo apunta a que mañana Pedro Sánchez de ir a Zarzuela le comunicará al rey la composición del nuevo gobierno, que está cerrando la estructura con Yolanda Díaz, y a lo largo del fin de semana esperamos todos que comparezca, no sabemos si sábado o domingo, no nos han concretado, para anunciar ese gobierno, que será ligeramente más reducido. En principio parece que habrá cuatro carteras para sumar, ninguna de ellas será para Podemos. Se nos anuncian cambios importantes de calado. Bueno, de entrada tiene que haber una nueva o un nuevo ministro o ministra de Economía, porque Nadia Calviño se va casi con total probabilidad al Banco Europeo de Inversiones, habrá nuevo portavoz y habrá cambios en carteras importantes, yo creo que como puede ser la de Interior y Defensa, por ejemplo.
Mientras habla Ana, Paloma mueve la cabeza asintiendo, porque ¿sabes algún nombre?
Sí, ya quisiera. A ver, algún nombre seguro no, pero sí voy a... con lo único que me atrevo a mojarme es con las personas que yo sigo viendo al lado de Sánchez, diría Bolaños, María Jesús Montero y Teresa Rivera. Si tuviera que decir tres nombres que veo realmente
que siguen.
Y luego, hombre, por la parte de Sumar, a mí me parece muy relevante que se confirme que Podemos no tiene cartera, porque eso nos anticipa una nueva turbulencia, ya de aquí te espero, o sea, que esto ya va a ser. Y también me parece relevante si se confirma que la ministra de Sanidad es Mónica García, por todo lo que eso va a conllevar.
Ayer estaba a nuestro lado, en la tribuna.
Y porque también se confirma que la izquierda definitivamente abandona Madrid, porque por una líder de la izquierda que un poco más tenía esa confrontación con Isabel Díaz Ayuso, pues me parece que ya va a salir de la Asamblea.
Es que a Ayuso le gusta la fruta.
Le gusta mucho, además.
Le gusta la fruta. Gracias a las dos. Bueno, pues si esto va a ser un no parar, esta legislatura ya con presidente del gobierno desde hace unas horas. Bueno, Pilar, pues vamos a tener mucho de qué hablar en los próximos días, los próximos meses, las próximas semanas, los próximos
años. Pues sí,
años.
Pero 5:47 minutos, hora menos en Canarias, ¿a qué apetece una alfombra roja ahora, un salseo, unos modelazos y unos premios, pero que muy importantes, porque en estos momentos está a punto de empezar la primera parte de la ceremonia de los Latin Grammys 2023, que por primera vez se celebra fuera de los Estados Unidos. ¿Y dónde se celebra? Aquí en España, concretamente en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, que es el lugar por el que vamos a ver desfilar a Rosalía, Maluma, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Pablo Alborán o Shakira. Pero también a nuestro compañero Antonio Hueso. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, aquí estamos.
Pero por favor, qué privilegiado, justo en la alfombra. Cuéntame qué se ve alrededor en la alfombra roja, que yo no he estado nunca en una alfombra roja.
Bueno, ni yo tampoco, sobre todo de estas características, ¿eh? Bueno, es una alfombra roja larguísima, hay un montón de medios de comunicación, estamos rodeados por compañeros nuestros que también van a cubrir una de las galas más importantes de la música latina, concretamente, como tú decías, en Sevilla, y estamos a punto de recibir a los primeros nominados que van a ir en esa primera gala, en esa previa que está a punto de comenzar. Vamos a tener en nada a Julieta Venegas, vamos a tener a Mike Bahía, vamos a tener un montón de artistas que están nominados y que van a pasar y que, por supuesto, también están invitados a esta ceremonia de entrega de premios.
Oye, Antonio, ¿qué se pone uno para ir a una alfombra roja?
Te voy a enviar la foto, ¿eh?
Eso, te recuerdo que nos debes una foto, ¿eh? Para todos los oyentes de la tarde.
Te voy a enviar la foto porque, claro, hay que venir un poquito...
Hombre, pero si tú siempre vas elegante, ¿cómo te habrás puesto para la alfombra roja de los Grammy, de los Latin Grammy?
Ahora te mando la foto y la compartimos con todos los oyentes de tu programa, ¿vale? Pero bueno, estamos emocionados, de verdad, que sobre todo porque vamos a tener mucha presencia española. Hay muchos artistas que están nominados, entre ellos Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Pablo Alborán, que a ver si en esta edición se lleva esos premios, porque tiene 5 nominaciones, o sea que algunos seguramente...
Hombre, esta vez sí, ¿no? Algunos
hombre, espero que sí, porque han sido 29 nominaciones ya y el pobre hombre, todavía no se ha llevado ni una.
Hombre, y encima en España y en Sevilla. Oye, me tienes que explicar por qué nos has pedido que busquemos y pongamos esta canción, mira.
A ver.
Esto es, fíjate, Sevilla. Rocío Jurado y Plácido Domingo cantando Sevilla.
Sí. Pues mira, te lo explico rápidamente, venga. Pilar, porque entre las cosas que se han filtrado hoy, pero tenemos un montón de noticias, de información que van llegando, con cuentagotas, eso sí, pero entre las cosas que se han filtrado es que el opening va a correr a cargo de Rosalía. Rosalía va a estar muy arropada por bailarines, por palmeros que van a estar en su actuación. Dicen que puede salir también incluso con un piano. Se dice que va a hacer un homenaje a Sevilla con una canción que hizo conocida Rocío Jurado. No sabemos si va a ser esa canción, pero claro, atando cabos hemos pensado, pues a lo mejor puede ser esta. Es una canción de Manuel Alejandro.
Es la apuesta que tú haces, ¿no?
Claro, es la apuesta, pero bueno, seguramente sea una canción de Rocío Jurado con la que abra esa ceremonia Rosalía y estamos todos deseando conocer cuál es.
Ya lo creo, vamos a estar todos ahí pendientes. Tú desde dentro, ¿eh? Sí. ¿Cuántas veces te hemos dicho, todos, tu familia, tus conocidos, tus compañeros de trabajo, qué envidia, Antonio, que nos estás dando? Oye, por cierto, hablando de Rosalía, el chascarrillo de la noche será si se encuentra con su ex Rauw Alejandro. Estate
claro,
atento,
eso es lo que no sabemos. Estamos pendientes porque, claro, imagínate cómo será esa foto, ¿eh? Y ese momento.
Pues eso, a lo mejor una exclusivaza que tienes ahí. Bueno, Antonio, la foto, no te olvides, tu foto, de mandarnos la foto como vas vestido, que queremos verte.
Te la mando enseguida.
Tu elegancia. Disfruta mucho de la gala, ¿eh?
Muchas gracias, Pilar, de verdad, te contaré de todo, de verdad.
Por supuesto,
un besito
Antonio
grande.
Hueso, desde Sevilla, ahí la noticia hoy, esos Grammy latinos. Y con Pablo Alborán, al que escuchamos, que hombre, después de 23 nominaciones a los Grammy Latino este año, que es en Sevilla, digo yo que aunque sea uno para Pablo Alborán tiene que caer, ¿no? Que repartan un poquito la tarta. Uno le tiene que caer seguro. Como el mar y la arena. Algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay a mi vena. Indispensable para vivir. Rosa Rosado, ¿tú también apuestas por un Grammy para Pablo Alborán?
Yo creo que todavía llegamos a tiempo, ¿eh? Pilar, terminamos a las 7, cogemos ahí rápidamente.
El AVE.
Le pedimos a Sánchez el Falcon y estamos en Sevilla ya. En un momento, sí. ¿Eh?
Bueno, yo estoy aquí en el Congreso de los Diputados, bueno, y tú cerca también de la estación de Atocha. Y sí. Yo más, o sea que llegamos como tú dices.
Qué
bueno,
envidia.
Mientras llegamos y no llegamos, sí. Estamos hablando con la gente y con los oyentes. Vamos a poner otra vez ese corte de Ayuso, que esto sí que también tiene que ver con la política, pero tiene que ver un poco con el salseo. Se ha hecho viral ayer en una imagen en el Congreso mientras estaba Sánchez en uno de sus discursos. No sé si era, creo que era una de las réplicas. No, bueno, es igual. Se refirió a Ayuso, que estaba en la tribuna asistiendo a la investidura, y bueno, pues se refirió, digamos, a una cuestión de corrupción y mencionó a su hermano por el tema de las mascarillas, y digamos que Ayuso en ese momento pues se notó como que decía algo con los labios. Digamos que le dieron los labios y dijeron que había dicho me gusta la fruta, por decirlo así. Y hoy él ya ha contado esto.
El presidente del gobierno utilizó la tribuna para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí. A lo mejor ustedes harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo, mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo, me mola. El señor Padilla hace poco dijo, facha. Me llamó facha y yo entendí, qué pacha.
Qué pacha, Pilar, qué pacha. ¡Qué pacha! ¡Qué pacha! ¡Qué pacha, Rosa!
¡Qué humor tienen nuestros políticos! ¡Qué pacha!
Pues mira, por lo menos nos reímos un poco, porque todo lo demás es un poco
pues
como
sí,
dramático.
Menos mal.
Bueno, ¿y a los oyentes le ha pasado algo parecido?
Bueno, algo parecido. Aquí va un malentendido de estos de tierra trágame.
Un día saliendo de casa, a la vez salía el vecino de su casa y empieza mi madre, ¡George! ¡George! Y yo la miraba y me dice, hay que ver que este hombre cada vez está más sordo. Digo, mamá, pero si es que se llama Robert.
Sí, la madre dijo, ¿Robert o George? El caso es que, bueno, pues George.
¿Pero George?
George.
Bueno, en fin, malentendidos con la gente que nos estáis dejando los mensajes, notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas y había unas judías muy ricas allí comiendo y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera.
Ay,
había
mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE. ¿Nos cuentas tu historia?
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia. Carglass repara.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Ven del 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra. Un auténtico reserva Valdepeñas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Si estuviera bajo las bombas, en un terremoto, con miedo, hambre, dolor, solo te diría una cosa. Dime que me quieres.
Hoy, muchas niñas y niños están en peligro. Ayúdanos a salvar sus vidas. Hazte socio de UNICEF en unicef.es.
¿Hacemos un mundo mejor?
Uy, saco la dona avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! Un viaje a Disneyland París.
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Pues buenísima, ¿eh?
Muy buena en ese remate de cabeza, muy cerca de la portería de Oblak.
Descárgate la app.